Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de un 13 de mayo. Hay 13 de mayo. Cuando me encontré contigo. Cuando me encontré con los resultados de las elecciones catalanas ayer, el día 12. Cosa que estamos observando con mucha curiosidad. Y que podría resumirse el titular llamativo en varias, o los titulares llamativos en varias, a pesar de que yo hablaré del conteo tal cual, de los escaños que ha sacado cada uno. Primero, hay que resaltar el hartazgo del votante catalán, que ha ido a votar más o menos como el día que fue a votar en la pandemia, con las EPIs y las mascarillas y las cosas. Segundo, que ha ganado Salvador Illa de forma incontestable. Pero eso no quiere decir que sea quien decida. Tercero, que no vamos a saber quién decide y qué se decide hasta que lleguen las elecciones europeas. Cuarto, que el independentismo pierde fuelle notablemente. Y tercero, que Cataluña es un manicomio. Me perdonen los oyentes catalanes que ahora dirán, ya, porque no se va usted a insultar a su tita. No, no, es un manicomio político. Y lo saben perfectamente bien quienes viven la decadencia todos los días de una región que ha sido el sinónimo de la prosperidad en todo momento y lugar. Primero les tengo que hacer una reflexión. A esta hora, la mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real. Esa es la decadencia absoluta. El deterioro brutal de los servicios públicos. El colapso de la atención a los ciudadanos. Probablemente hoy a los catalanes les preocupa más su servicio de trenes, de cercanías, que todos los pactos políticos que yo ahora con mucho gusto le voy a explicar. El Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, ha ganado con claridad las elecciones, 42 escaños, pero muy lejos de 68, que es la mayoría absoluta. Y usted rápidamente haciendo una lectura, 42 el PSC, 20 Esquerra, 6 los comunes, bueno, con eso suman una mayoría de izquierdas para hacer un tripartito. Sí, no vaya usted tan deprisa. Porque eso que sería más o menos lo lógico está atravesado por otras flechas de conveniencia que hacen a lo mejor imposible esa suma. 42 escaños están lejos de los 68. De la mayoría absoluta. Pero no está clara, a pesar de que sumen la voluntad de Esquerra de participar en ese pacto, porque Esquerra ha perdido, ha pasado de 20 a 13, pero tiene poder de decisión ahora mismo. En la pelea, por cierto, entre PP y Vox, ha ganado el PP, pero Vox ha mantenido, incluso ha ganado algunos votos más. Las cifras de ayer, con Junts per Catalunya en 35 escaños, ganando 3, muestran que los catalanes han dado la espalda al independentismo. Por fin empiezan a darse cuenta de la parálisis que ha significado y que significa para el progreso de Cataluña estar ensimismados permanentemente con 4 ideas rocosamente imposibles y ensoñaciones imposibles que paralizan la acción de prioridad pública de los gobiernos. Obtiene el independentismo su peor registro de este siglo y queda lejos de la mayoría absoluta. Fíjense si es la debacle importante, que con las cifras en la mano, el PSOE, el PP y Vox podrían formar, dan las cifras, un gobierno constitucionalista. Pero usted y yo sabemos a esta hora de la mañana que eso es literalmente imposible. Es una suma aritmética Desde el punto de vista político imposible, pero un ejemplo del vuelco que ha experimentado ayer Cataluña. Gana Illa, Puigdemont arrasa a Junqueras, Esquerra se hunde, el PP obtiene buenos resultados. Y hay otra clave a la que no se ha prestado suficiente atención. Si el independentismo ha perdido 13 escaños, los partidos de izquierda han perdido 11. La recuperación del PP en Cataluña es un buen termómetro cara a las elecciones europeas. Ha desaparecido Ciudadanos con todo lo que llegó a ser y ya no queda rastro de él. Y no sabemos qué gobierno se va a formar en Cataluña, ni siquiera estamos en condiciones de decir que no se van a repetir las elecciones, que podrían repetirse. Pero sí podemos hacer algunas lecturas en clave política nacional. Sánchez confirma que Cataluña para él es el único feudo favorable en toda España, donde puede ganar unas elecciones. Pero esa victoria del PSC paradójicamente amenaza la estabilidad de su gobierno. ¿Por qué? Porque se instaló, por boca o sugerencia seguramente de Puigdemont, una máxima: o Illa o Sánchez. Pero los dos a la vez no puede ser. Si Sánchez quiere seguir gobernando en el partido de la presidencia del gobierno mayoría en el Parlamento Nacional, tiene que hacer que quien le sostiene en el Parlamento Nacional, aunque no haya ganado las elecciones, tenga acceso a gobernar si consigue convencer a Esquerra, que es Puigdemont. Porque si Puigdemont ve cercenadas esas posibilidades, él dijo que o era presidente o se iba a su casa, inmediatamente cae el gobierno de Sánchez. Bueno, aquí hay que elegir. Ustedes ya pueden imaginar lo que elegiría Sánchez. Esquerra decidirá quién gobierna en Cataluña. Pero Junts decidirá si Sánchez se mantiene en el gobierno de la nación. Eso ya les digo, ¿eh? Hasta después del 9 de junio no esperan absolutamente nada, porque aquí nadie va a mover las cartas. Estos resultados no han sido datos históricos del PSC, pero es un muy buen resultado. Puigdemont también puede presumir de un buen resultado. Lo rehabilitó Sánchez, porque Puigdemont estaba fugado, perseguido, acosado, olvidado, desprestigiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sánchez lo ha salvado. Sánchez le ha eliminado, bueno, y lo único que queda ya es amnistiarle. Y eso ya no dependerá solo de él, de la cuestión prejudicial que puedan los tribunales poner en marcha cuando se apruebe la ley de amnistía. Y ya veremos por qué ese calendario también es importante y también condiciona un poco los resultados de estas elecciones. Pero es verdad que es la única fuerza independentista que crece en escaños y en votos. Todas las demás descienden. Esquerra hacia la debacle, con peor que le anunciaban las encuestas. Y los comunes, bueno, contienen las pérdidas, pero siguen perdiendo. Ya lo saben, no hay mayoría independentista de gobierno, pero sí para impedir la presidencia de Salvador Illa. Junts puede exigir la cabeza de Illa a cambio de mantener el gobierno de Sánchez de Madrid. Incluso puede bloquear la legislatura y en septiembre otra vez a volver a hacer todo esto. Que bueno, en fin, al final le vamos a acabar encontrando el gusto y la gracia. Permítame, porque hay más cuestiones esta mañana, que ya nos adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Hablabas del caos en Rodalías, en cercanías ahí en Cataluña por el robo de cable. Te cuento que hasta ahora 4 líneas siguen afectadas. La circulación se ha normalizado, eso sí, en la R8 y las líneas R2, aunque todavía pueden producirse retrasos. Se ha reforzado el servicio de metro, de autobús y de ferrocarriles. Hoy además empieza el juicio por la desaparición y muerte de Manuela Chavero en Badajoz hace 8 años. Se sienta en el banquillo el hombre que confesó haber enterrado el cadáver después de que la mujer muriera, dice, por accidente. Fiscalía y acusación particular intentarán demostrar Sanlúcar, que la mató tras agredirla sexualmente. Piden prisión permanente revisable. Y en Oriente Próximo, el ejército de Israel ha vuelto a entrar en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja, con el argumento de que Hamás está rearmándose allí. El gobierno de Biden ha reiterado esta noche su apoyo a la seguridad de Israel, pero no a una ofensiva en Rafah.
Partidazo de COPE, el Depor vuelve al fútbol grande. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Lo primero, la enhorabuena a Coruña. Enhorabuena al Depor, que ayer, con un ambiente impresionante, 31.000 personas en Riazor, imposible conseguir una entrada, y ante el que iba segundo en la clasificación, consiguió el ascenso a segunda división, con un gol de Lucas Pérez, un jugador que ha renunciado absolutamente a todo para esto, para ayudar al Depor a volver al fútbol profesional. Llevaba el Depor, sin estar ahí, en el fútbol profesional, 4 temporadas. Bueno, pues ayer lo consiguió la ciudad volcada, y desde luego el fútbol necesita de ciudades, de equipos y de aficiones como la que tiene el Depor. Y evidentemente nos acordamos mucho de nuestro Pepe Domingo Castaño. Forza Depor.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Del calor del fin de semana a la lluvia intensa que se espera esta mañana en Asturias, Cantabria y País Vasco debido a la entrada de un frente por el norte. También va a hacer falta el paraguas en La Rioja, Navarra y el norte de Castilla y León. En todas esas zonas bajan hoy las temperaturas, en el resto se mantienen y hasta pueden subir hasta los 32 grados hoy en Córdoba.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Estoy en condiciones de saludar al gran Miquel Jiménez. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días, audiencia.
¿Qué tal, Alejandro Requeijo, que apenas ha dormido?
Buenos días, buen día.
Buenos días. Bueno, os tengo que pedir un titular con el lead incorporado. De lo que hemos vivido ayer, de lo que nos espera, porque lo de ayer fue el primer paso y ahora queda el segundo, que es el más importante. ¿Qué piensa barra cree Miquel Jiménez?
Pues yo creo que vamos de cara a unas nuevas elecciones, porque parece ser que esto es como las bodas, bautizos y comuniones. Al electorado catalán le gustan celebrarlas. Y en segundo lugar, pienso que aquí hay un dato muy importante. La mitad de los catalanes no se han sentido concernidos con lo que se ventilaba este domingo, que no es poca cosa, que no es poca cosa. Y ha ganado un señor que, en fin, es perfectamente descriptible por su papel en cuanto a las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que va detrás es un señor que se fue en un maletero, entre la mantita esa que llevas para ponerla en el césped a la montaña y la cantimplora. Si esto es lo mejor que da de sí la política catalana y esta es la opción que votan los catalanes, que votan, Chico, yo es que estoy pensando, no sé, en hacerme marciano ahora que envían sondas para allí.
Saludo a Ignacio Camacho, ¿qué tal? López de Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿El titular y el lead cuál es?
Pues una buena noticia y otra mala. La buena es que el independentismo no tiene mayoría parlamentaria, porque social no la ha tenido nunca. Y la mala, que no está claro que el PSC sea estrictamente un partido constitucionalista.
Sí, porque eso, Alejandro, que algunos han calentado calenturentamente, que aquellos han calentado hacia la calentura total. Decía, oh, pero es que si quisieran sumar Vox, PP y PSC sería fantástico. Bueno, en los sueños de Disneylandia, tal vez, ¿no?
Sí, yo también lo veo lejano, la verdad. Si pides un titular, yo utilizaría una palabra para definir el escenario, es una palabra muy argentina, que es quilombo. Y si me pides un lead, te diría que de las pocas certezas que nos deja la jornada electoral es el batacazo del independentismo, que yo achaco a un agotamiento del proceso y también a unas bases desmovilizadas, fruto de lo que ha sido una década de promesas incumplidas. Y ojo, Carlos, porque no es lo mismo cansancio que decepción, ¿eh? Iban a ser independientes en el año 2017 y aquí seguimos discutiendo sobre una ley de amnistía. Yo me acordaba ayer de aquellos eslóganes de las diadas independentistas sucesivas, ¿no? Que ya casi nos reíamos, eran ya estamos, ya casi, ya estamos llegando, ahora sí que sí, de esta no pasa. Claro, eso al final creo que ha provocado una desmovilización, pero puede que haya mucha gente que más que cansada lo que estés esperando a que les vuelvan a dar razones para creer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El resultado aparca el proceso? ¿El independentismo va a dejar sus ansias de autodeterminación y referéndum? Pues seguramente no, y eso vaya a explicar mucho las cosas que vayan a pasar.
Y Salvador Sostres, ¿qué tal? Buen día, que de buen sudo.
Yo creo que ayer fue una jornada redonda, ya sé que pesimistas habrá siempre, pero creo que por primera vez desde 1980 el independentismo nos suma. Un partido constitucionalista ganó en las elecciones en escaños y votos, y por tanto, oye, el primer año que te dieron la caseta en la Feria de Abril no era la más bonita, te dieron una pequeñita, con pocas comodidades, y verdad, y ahora es la caseta de Herrera y todo el mundo quiere ir, entonces no empezamos la casa por arriba nunca, y entonces ahora lo que ha sido un cambio, un giro radical.
Bueno, pues esto nos va a servir de arranque de la tertulia de hoy, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
La revista Nature ha publicado los detalles de una investigación sobre los beneficios de un alucinógeno en el tratamiento de trastornos mentales como la depresión. Se trata del veneno que un tipo de sapo que habita entre Estados Unidos y México esconde bajo su piel. Tiene compuestos psicodélicos que, según investigadores de Nueva York, abren la puerta a nuevas terapias neuropsiquiátricas. De momento se ha probado en ratones con buenos resultados.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. La información sobre las ayudas no fue indicada. Y ahora,
cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos almendras al natural ahora por 1,59, ahorras un 20%. Y pizza de jamón y queso por 1,89, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Salida de emergencia Iberdrola por ti, por el planeta. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, tengo la misma pregunta. ¿Qué destacarías de las elecciones catalanas de ayer?
Pues mira, que más del 41% de los catalanes censados en Cataluña consideran que lo que ayer se decidía, a tenor de los programas y las propuestas de los candidatos y partidos que se presentaban, pues no plantean soluciones a los desafíos a los que se van a tener que enfrentar. Por eso no votaron, especialmente en lo económico. Obviamente que casi 2 millones de catalanes no votaran no es solo por eso, pero la realidad es que la política vive a años luz de la realidad social, económica, tecnológica, por ejemplo. Nadie pudo votar ayer a sabiendas de qué tienen pensado hacer cualquiera de los posibles gobiernos resultantes en materia, por ejemplo, de algo tan básico como la inteligencia artificial, un tema que va a modificar en los próximos 4 años el mercado laboral de manera absoluta, y nadie dijo nada. Pero bueno, ya sabemos que la política es el arte de aquí y ahora. Poco más.
Bueno, la verdad es que ha sido una campaña un poquito gris, ¿no? ¿Te quedas con eso?
Es que, vamos, por no hablar de nada, ni qué piensan hacer con la implementación inminente de cosas trascendentes, el euro digital, el identificador digital europeo o la tarjeta sanitaria europea, herramientas que van a limitar la libertad y la privacidad de todos los europeos en breve, y no dijeron nada. Pero independientemente de eso, yo me pregunto de dónde está la Cataluña crítica, emprendedora, aquella que tenía una sociedad civil que construyó el liceo, que conectó por carretera con Europa o que protagonizó los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Muchos de esos yo creo que ayer no votaron.
Ya, además la economía catalana, bueno, tampoco es aquella potencia industrial, lo decías antes, claro, ¿no?
Es que yo creo que se suma todo, ¿no? La desindustrialización de la economía catalana es algo que viene de lejos y que nadie sabe o no quiere atender. En 1960 el 43% de lo que se producía en Cataluña provenía de la industria, ahora es menos del 15%, y el empleo industrial ha pasado de ser del 35% al 10%. Cataluña ha visto cómo, con la apertura de los mercados internacionales, la manufactura se trasladaba a países con costos de producción más bajos, y la automatización o la robotización de los procesos de producción pues solo han resistido ya en el sector automovilístico y poco más, y en gran medida gracias a las sucesivas inyecciones de dinero público que lo han logrado mantener. La verdad es que ayer los catalanes votaron algo que en la tertulia vais a tratar mucho mejor que yo puedo tratarlo, pero te digo, Carlos, que se echa de menos aquella vibrante locomotora económica, innovadora, inspiradora y con la que todo el mundo quería asociarse. Lo único que yo sé, como madrileño de Cataluña, que mi tierra necesita nuevas ideas, nuevos planteamientos y renovar aquella ambición por ser pioneros y vanguardistas. Gente que por aquel entonces sabía dónde quedaba la verdadera salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy en el Instituto de Medicina Legal se le va a practicar la autopsia al bebé hallado entre unos contenedores de la calle Acuario en el distrito de Barajas. El cuerpo sin vida del bebé estaba dentro de una bolsa de un supermercado, oculto entre varias prendas para recién nacidos. Una muerte que ha dejado atónitos a los vecinos del barrio.
Yo le voy a decir, un horror, ¿no?
Hombre, sí, porque por aquí es raro, es extraño, pero nada, por lo visto era como si le hubieran dado una paliza.
Fue uno de estos vecinos quien encontró el cuerpo del niño cuando iba a tirar a la basura y quien llamó inmediatamente a la policía. No se sabe si era niño o niña o si tenía alguna señal de maltrato. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, lunes 13 de mayo, 16 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero ahora, a las 8 y 24, lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital, el Gabinete de Información del Ayuntamiento, Charal Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Estamos pendientes de 2 incidencias. En el norte, un accidente en la M11, sentido entrada a la altura del kilómetro 1. Está cortado el carril izquierdo, sentido M607, y coincidiendo con la hora punta del lunes, pues ya pueden imaginar retenciones en ese acceso a la capital. Por otro lado, pendientes de un vehículo averiado en el oeste de M30, en la zona de San Pol de Mar, que mantiene cortado el carril izquierdo en dirección norte y que también está generando retenciones por toda la ribera del Manzanares. Hora punta en el resto de entradas y en el este de la M30.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar complicadas prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 Navalcarnero y Alcorcón y A6 en Aravaca. Precaución también en la salida, en la A3 en Rivas, A4 Butarque y en la M40 destacamos el tramo de Vicálvaro-Coslada en sentido A2, Carabanchel Alto en sentido A4 y también en Barrio de la Fortuna en dirección A6. Intensa la M50 en Boadilla del Monte en dirección norte.
Y en metro hay circulación lenta en la línea 7 entre Guzmán el Bueno y Peña Grande, sentido Pitis.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo con nubes altas y posibilidad de algún chubasco por la tarde. Las máximas van a llegar hasta los 29 grados, pero no dejes muy lejos esa chaqueta, porque mañana cambia el asunto. Van a bajar los termómetros y va a seguir lloviendo.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Nuevo atropello en Madrid, desgraciadamente algo habitual, en este caso ha sido en la calle de Virgen del Puerto, un hombre arrollado, un hombre de 30 años que sufre un traumatismo craneoencefálico severo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan los días más chulapos de Madrid y esto hay que celebrarlo. Ven a Efetome hasta el 17 de mayo y elige tu Audi, Volkswagen o Skoda más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en Efetome. Mazo chulapos, mazo bugas y mazo barquillos. Estate al loro, ven a nuestros concesionarios o entra a efetome.com.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet.
Escuchas Herrera en COPE.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito esta mañana, en vivo y en directo, aquí en el centro de Barcelona, ya nos podemos imaginar por dónde va.
Mira, buenos días, Tron, buenos días. Me pongo aquí en el córner y te centro un montón de balones. Y a partir de ahí...
Lo que yo tomo nota.
Ok, ahí está bajando, que es para lo que ha venido Miquel Jiménez, macho, con la pasta que cobra para un día que trabaje en directo. Digo, el PSC ha ganado claramente, buena victoria. Lo van a vender como una mayoría absoluta de Pedro Sánchez, y si no al tiempo, pero conviene recordar que España no es Cataluña, que es mucho más. Y convendría recordar Andalucía, Madrid, Galicia... y ver ese mapa autonómico pintado de colores. A partir de ahí, esto sigue igual. Puigdemont, una duda. Pero este señor no dijo que se iba a marchar, señora presidente. Porque ayer, según le oímos, parecía un corderito. Esquerra Republicana, batacazo, sin duda. Menuda movida interna, pero tiene la llave a pesar de todo. El PP, 15 diputados, una buena noticia para Feijóo. Habrá que esperar. Vox aguanta, lo que ya es noticia, visto lo visto. Luego están Podemos, Sumar o En Comú, como se llamen. Ya yo ya me pierdo, que sinceramente son inasequibles al ridículo. A ver qué cara pone Yolanda Díaz. Los de la CUP, ¡buah!, no me sale ningún comentario. Alianza Catalana, 2 escaños. El colmo del disparate es escuchar a esta señora. Es ultra de todo. Es increíble, es ultra todo. No me sale la definición. Ciudadanos, anteayer, en términos históricos, yo estuve aquí, ganó en Cataluña Inés Arrimadas, de 1 millón de votos, algo más, a 20.000. Y la postdata, quizás la madre del cordero. Sánchez aguanta en la Moncloa. No sé cómo, no sé cuál va a ser la fórmula final de aquí a unos meses, pero Sánchez sigue. Ahí te dejo.
Pues con todo eso construimos ahora mismo la tertulia de análisis y opinión, pero antes hablamos de Legalitas.
Que el número al que más llamas es el de Legalitas, seguro, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otros te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, y tú... ¿Eres ya de Legalitas? A ver, ya sabes. Llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Bueno, tenemos una mañana hecha para entretenernos, para distraernos debidamente. Todos los que estamos aquí, que somos Miquel Jiménez, Alejandro Requeijo, Salvador Sostres, Ignacio Camacho. Cada uno ha dado las primeras pinceladas, pero ahora ya pido algo más que un lead. Acerca del balón que nos entraba el Tron Ángel Expósito, que por cierto habrá descansado poco porque... Ayer estuvo hasta las tantas con todos ustedes. Bueno, Ignacio, de lo propuesto por Ángel, más la cosecha propia, más las consideraciones previas, más las conclusiones no definitivas, ¿qué empezamos a hacer?
Siempre, las conclusiones siempre son provisionales, tratándose sobre todo de Cataluña. Bueno, yo decía antes que había una buena noticia, que era que el independentismo tiene mayoría. Y otra no tan buena, que es que no está claro que el PSC sea un partido constitucionalista. Sí está claro que el PSC está en la estrategia de desbordamiento constitucional de Sánchez, que incluye el pacto fiscal, el reconocimiento nacional que pedía Zapatero en campaña y eventualmente un referéndum que estará sobre la mesa en cualquier clase de negociación de gobierno. Tampoco está claro quién es el candidato real de Pedro Sánchez en estas elecciones, aunque yo creo que no va a poder entregar, por mucho que se lo exigiera, pues de modo no va a poder entregar la cabeza de Illa, porque eso deflactaría a sus votantes catalanes, y parte a los españoles, pero sobre todo a los catalanes, que son su fuerza electoral decisiva. Entonces el problema de Sánchez, y yo creo que estas elecciones, hombre, tienen una interpretación obviamente en clave catalana, pero sobre todo la tenían en clave nacional, en clave española, por los equilibrios de poder sobre los que se sostiene Sánchez. Y yo creo que el gran problema de Sánchez ahora mismo es cómo conformar a Puigdemont. Es decir, tiene un argumento, y es que no va a estar, tiene un argumento siempre, que es que no va a estar nunca mejor que con él. Pero la imprevisibilidad del personaje es complicada de manejar. Yo creo que el bloqueo es una solución que les valdría bien a todos, al menos durante un cierto tiempo, hasta que se aclaren las cosas. Y comparto lo que decía Espósito, de que hay Sánchez para rato, por lo menos para un buen rato. No sé si para el final de la para agotar la legislatura, pero sí para avanzar el otoño. El otoño va a ser importante porque si se consigue mantener el impasse catalán, coincidirá con la caducidad de los plazos, coincide con la negociación de presupuestos, y ahí pues van a entrar muchas cartas en la mesa de juego, ¿verdad? Luego, hombre, evidentemente es que hay una mayoría constitucionalista alternativa, pero y que no se contemple ni siquiera como una vaga hipótesis, es un ejemplo más de la gran anomalía política catalana y española, el manicomio ese que tú decías. Y por último, no comparto los motivos de euforia desatada por el Partido Popular. Es verdad que ha dado un gran enorme salto, que ha recuperado muchísimo terreno, pero sin despegar a Vox, Feijóo tiene un problema importante de liderazgo y sobre todo tiene muy difícil gobernar España. Y Vox sigue ahí, no se ha movido, incluso ha avanzado en votos, aunque no haya avanzado en escaños. Yo creo que hay un problema de definición de discurso, sobre todo respecto al nacionalismo, que suscita desconfianza a muchos electores de la derecha. Luego hay un misterio ahí, que es que ¿de dónde salen todos los diputados que ha arramplado el PP? Es decir, están los 6 de Ciudadanos, pero es que han sacado 12 más. Se supone que ha habido un corrimiento de tierras, que ha habido votantes antiamnistía, votantes del PSC antiamnistía que han podido desembarcar en el PP y el PSC crecería con el resto de Esquerra, con los restos de Esquerra, ¿no? Todo, sí. Pero bueno, insisto, yo creo que con un Vox tan fuerte el PP tiene problemas.
Vamos a ver, Miquel Jiménez, de todo lo escuchado, lo dicho, lo que te queda por decir, que es mucho.
Vamos a ver, todo esto de ayer es un gag bastante malo, porque yo estoy de acuerdo con lo que se decía ahora, el PSC no es un partido constitucionalista y de hecho me tomé la molestia de escribir un libro que se llamaba PSC, Historia de una traición, intentándolo explicar después de 23 años de militancia en aquella casa. Es el partido de los indultos a los golpistas, es el partido de la amnistía, ya veremos si se aplicará o no, a los golpistas. Es el partido que ha condonado la deuda que el mal gobierno, cuando dicen la deuda de Cataluña, no, mire usted, la deuda del mal gobierno en Cataluña, que no es exactamente lo mismo. O sea, es un partido que habla de esa España confederal, asimétrica, pluscuamperfecta, chachichupi gorila. Bueno, no es un partido constitucionalista stricto sensu. Otra cosa son los votantes. Que esa es la gran dicotomía que sucede en Cataluña. La cúpula del PSC siempre ha sido nacionalista y el votante de la corona metropolitana de Barcelona era el currito que creía que estaba votando a Felipe González y votaba a Raimon Obiols, al que le llamaba Ramón Obió cuando iba a los mítines. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar exactamente, no lo que diga Puigdemont, no lo que diga Pedrito Almaño, es decir, Pere Aragonés, no lo que diga ninguno de estos, va a pasar lo que quiera Sánchez, porque aquí, en este país, por desgracia, solamente pasa lo que quiere Sánchez. Y pasa porque Sánchez hará cualquier cosa con tal de no irse de la Moncloa. Igual que Puigdemont. Cuidado con eso, ¿eh? Esta gente tiene culo de ferro y no se mueven ni así les eches agua hirviendo.
Claro, pero un paso parece evidente. Puigdemont que diga o tú, Sánchez, o ella, porque no puede ser los dos y yo te mantengo a ti en Madrid, tú tienes que mantenerme a mí en Cataluña. Bien. Y es posible que Sánchez le diga a Illa, Illa, hazte un lado y deja que Puigdemont sea presidente. La pregunta es, ¿le hará caso Illa a Sánchez? Salvador dice que no.
No, no le hará caso. Yo creo que a partir de ahora los problemas que tiene Sánchez ya no son los problemas que tiene Illa. Illa es el líder de un partido que existe. O sea, el PSC no es una terminal del PSOE, tampoco es un partido aparte. Es una cosa intermedia. Pero en las decisiones importantes, lo vimos en 2006, José Montilla, Zapatero se había comprometido con Artur Mas a hacerle presidente si era la lista más votada, y en cambio Montilla pues perdió aquellas elecciones, pero como el tripartito sumaba, logró ser presidente. Ahora ha pasado lo mismo. Yo conozco a Illa, yo he hablado con Illa en los últimos días, y él me ha explicado esto, del mismo modo que Sánchez ya intentó que Xavier Trias fuera el alcalde de Barcelona porque le convenía y porque así se lo había pedido Puigdemont. Y Sánchez lo pidió a Illa y ya dijo que el alcalde de Barcelona sí podía, sería Jaume Collboni. Y realmente lo fue en la agonía final de aquella votación que nadie sabía exactamente qué resultado iba a dar. Entonces, yo creo que Cataluña, como dice Camacho, es una tierra complicada y por lo tanto todo es complicado y todo tiene una forma complicada o una cierta deformación. Y de ahí que pueda parecer extraño el papel que ha hecho en algún momento el PSC. Pero el riesgo de no formar parte de esta sociedad, aunque sea al precio de una cierta deformación, es la marginalidad. Esa marginalidad que hemos visto normalmente en partidos como el PP y o sobre todo como el PP, que siendo un partido nacional que es alternativa de poder o que es un partido de poder, pues muchas veces no ha estado en la Moncloa porque en Cataluña tenía una anormalidad, que era su escaso peso. Decía Camacho que no compartía la euforia del PP en Cataluña. Yo estoy de acuerdo con este comentario en el sentido que hay que felicitar a Alejandro Fernández porque de 3 a 15, bueno, pues es multiplicar por 5 y evidentemente esto siempre es un motivo de celebración, pero un partido que tiene 15 diputados en Cataluña contra los 42 que tiene Salvador Illa, esta diferencia no es propia de un partido que aspira a gobernar España. Con lo cual tendrían que corregir, yo creo, esto también. Y entonces, yo creo que a partir de ahora Puigdemont ya no puede ir por el mundo diciendo los catalanes piensan, los catalanes dicen, los catalanes queremos. Tampoco está en disposición de exigir referéndums, transferencias o acuerdos fiscales, porque él no puede hablar en nombre de los catalanes, no puede hablar en nombre de la Generalitat de Cataluña, tampoco lo puede hacer Esquerra, lo puede hacer Illa. Illa es el secretario de un partido que se ha equivocado en muchas cosas, pero nunca se ha equivocado, el PSC nunca, en quien ponía de secretario de organización. O sea, de todos los errores que ha cometido, este no lo ha cometido. Y por tanto es una persona dura, acostumbrada a negociar en situaciones complicadas, y yo creo que un tripartito lo puede sacar de sobra.
Pero
de sobra.
Salva, Puigdemont nunca ha hablado en nombre de los catalanes, ha hablado en nombre de los catalanes separatistas. Tú me entiendes, pero su concepto de Cataluña es absolutamente xenófobo, parcial.
Él manejaba.
Y en nombre de los catalanes independentistas sí puede seguir hablando, más argumentos que antes.
Él manejaba el concepto de presidente legítimo, de presidente en el exilio. Ha manejado el concepto en la campaña de que esto no era, él no quería ganar, él quería restituir al presidente de la Generalitat echado por las fuerzas fuerzas oscuras.
Nunca ha contado con los no independentistas, claro, nunca ha contado con los no independentistas.
Él ya no puede volver como Tarradellas, él quería volver como Tarradellas.
Los resultados de ayer precisamente evitan eso. Que lo quiera volver, Alejandro, seguir intentando, yo no lo descarto. Y de hecho, Carlos, lo que tú planteabas de si Sánchez le dirá ahí ya quítate de medio, yo no lo veo, al menos en un corto plazo, sin antes explorar otras posibilidades. Sánchez tiene un poder de decisión en este tablero importante, es el presidente del gobierno. Para él yo creo que puede ser muy sugerente un relato doble, que es: yo frené a la ultraderecha en España en julio y ahora he frenado al independentismo en Cataluña. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí, es verdad, para pasar página de verdad en Cataluña, para enterrar de verdad el proceso en Cataluña, se tiene que conseguir que ya gobierne. Quedaría en nada y por lo tanto conviene, como decías a primera hoy, Carlos, aplazar la euforia. Pero no olvidemos que Sánchez es el presidente del gobierno, que tiene el botón nuclear, que puede convocar elecciones cuando quiera. Eso es una herramienta muy útil en su poder. Y yo creo que para presentarse ante el electorado con ese discurso doble que planteaba de frenar a la ultraderecha y al independentismo, puede ser muy sugerente para sus votantes, porque recordemos lo que ha sido el último año. Dijeron: cambio de ciclo, se ha acabado el sanchismo, elecciones autonómicas y municipales, un mapa de España pintado de azul. Pero pasaron las elecciones generales de julio, que por cierto adelantó Pedro Sánchez, insisto, tiene un botón nuclear muy poderoso en su poder, y ganó. Es decir, no ganó, pero le dio opción para seguir gobernando con todas las dificultades que todos sabemos. Dijeron: bueno, nos hemos metido un gol en propia, hemos gestionado mal los pactos con Vox, pero de verdad que el ciclo está acabado y lo vamos a ver en las sucesivas elecciones que hay en el año 24. El PSOE efectivamente ha sacado un mal resultado, muy mal resultado en Galicia, no tan malo en Euskadi, un muy buen resultado en Cataluña, con el que presentarse con opciones de momento para no para salvar los muebles en las europeas. Por lo tanto, es un ciclo en el que a Sánchez se le volvió a dar por muerto y de momento muerto no está. Yo creo que por eso, al hilo del balón que nos dejaba Ángel, creo que Sánchez se mueve bien en estas aguas, creo que Sánchez se mueve bien en los problemas y que lo sabe manejar.
Otra, no es para desanimar, pero claro, si Puigdemont hace un órdago, este órdago, él va a contemplar qué puede hacer él si le sale mal, o sea, o si le sale bien o mal. O sea, si Sánchez dice: vale, pues muy bien, pues fuera, y pues retírame el apoyo y convoco elecciones.
Entonces, y de que la amnistía, ojo.
Exactamente, que es por ejemplo. Que es su gran ganga. Por ejemplo, pero yo creo que Puigdemont, y perdón por dar la mañana a la gente, pero yo creo que Puigdemont no va a soltar o dejar caer a Sánchez hasta que no tenga claro que un PP incómodo con Vox le va a ofrecer algún tipo de acuerdo. Es decir, Feijóo está manifiestamente incómodo cuando se hace a la idea de gobernar con Vox. De hecho, Feijóo no quiere gobernar con Vox. No es su papel en la vida. Entonces, hay un camino a recorrer que el mismo Feijóo ha insinuado alguna vez, que es poder gobernar con el PNV y alguna referencia en Cataluña. Digo referencia para, insisto, para no dar la mañana a nadie, pero vaya, es muy difícil que seas que republicana. Entonces tú imagínate un Junts sin Puigdemont, que puede pasar perfectamente, porque Puigdemont efectivamente ya ha perdido cualquier tipo de posibilidad de presidente legítimo, estas tonterías, y entonces con una persona al frente más práctica, más pragmática, más abierta a la política real, que pueda... Oye, igual no es un pacto, digamos, de gobierno, no es para poner ministros de Junts en el gobierno de la nación, pero igual es para votar, pues, o abstenerse o lo que sea en la investidura. Esto, sí, yo creo que lo vamos a ver. No sé si lo vamos a ver en un año, en cuatro, pero ¿no estáis de acuerdo que en algún momento lo vamos a ver?
A ver, Miquel.
Vamos a ver. Churchill, que se le cita tanto, porque como nadie ha leído las memorias de Churchill, nadie sabe exactamente qué dijo. Yo, que me aburro mucho, me las he leído, y me consta que El Salvador también. Churchill le dijo una vez a un candidato laborista que decía: yo quiero gobernar, dijo: a mí me parece fantástico. ¿Para qué? Y otro dijo: hombre, pues para mejorar. No, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere usted gobernar? Dígame cinco puntos. Es decir, ¿para qué quiere gobernar ella? ¿Para qué quiere gobernar Puigdemont? Pues mucho me temo que la respuesta no está en el viento, sí, ni tampoco en el interés de la ciudadanía. Quieren gobernar porque, en primer lugar, y perdonarme la grosería, si no fuera porque viven de la película, a ver de qué carajo iba a vivir esta gente y si iban a llevar la pasta que se llevan, en primer lugar. En segundo lugar, porque es que de esto se desprenden muchas más cosas. No hace falta tener ministros en el gobierno. El PSC siempre ha practicado la estrategia de decir: no queremos ministros, dame secretarios de Estado. que es donde se cuecen las cosas. Dame secretarías de Estado.
Presidencias de empresas públicas.
Exactamente. Ese es el asunto, ¿eh? El asunto sustancioso, por otra parte. Así que yo no veo tan descabellado que a la larga, pues eso, Puigdemont haga un retiro de reina madre, le hagan un homenaje, incluso, no sé, le regalen la medalla de la madre con el lazo Abelín, y pongan a otra persona que da igual, porque todos son perfectamente prescindibles debido a que son ignaros. Y que esa persona, la que sea, sea la que le diga a Sánchez, mire, la Secretaría de Estado de Transportes la quiero para mí, y la de Comercio, y la de no sé qué, y la Cámara de Navegación, Comercio e Industria. Y ahí sí.
¿A Sánchez o a Feijó?
Yo creo que Feijó tiene un problema con esto. No sé lo que haría Feijó, porque es muy difícil saber lo que quiere Feijó. Esto también es complicado, también te lo diré, ¿eh? Pero yo creo que hay gente en el Partido Popular que dice, primero, echar a Sánchez. Y después, lo que sea. ¿Es una estrategia? Sí. Pero me remito a lo que decía al principio. ¿Usted quiere gobernar? ¿Pero para qué?
Yo no descarto.
Para estar en el poder. Es que no es lo mismo gobernar que estar en el gobierno, Miquel.
Claro, lo decía Andreotti, que la oposición desgasta más.
Eso es.
Pero esos tres está poniendo el acento en una cosa que yo creo que es muy interesante. Vamos a ponernos por caso un Feijóo gobernando dentro de un año, dentro de dos años. ¿Vosotros de verdad creéis que tomaría medidas muy drásticas en contra de la amnistía, en contra de lo que hemos estado viendo estos días? Fijaos que todavía no sabemos del todo qué.
Nunca lo ha hecho el PP. Cuando ha llegado al poder.
Creo que jamás terminaría asumiéndolo como una política de hechos consumados. Recordemos que todavía no sabemos de qué
no
hablar exactamente. Sí, pero entiéndeme lo que te quiero decir, Camacho, que no vendría a derogar todo lo que ha pasado en los últimos años y por las razones por las que está convocando a la gente en manifestaciones. No, todavía no sabemos de qué se habló en aquel hotel exactamente. Recordemos que Feijóo, ante los empresarios catalanes, le hizo una carantoña a Puigdemont cuando dijo que, bueno, pues si hay algo que se puede decir de Puigdemont es que no miente. Es decir, haya habido una serie de políticas erráticas por parte del Partido Popular en cuanto a cuál es su estrategia en Cataluña, hasta el punto de que hoy se están celebrando 15 escaños de un candidato en torno al cual Feijóo tenía ciertas dudas.
¿Duda? Era el desprecio.
Bueno, o desprecio más absoluto.
No le apoyó hasta el final.
Heroica victoria de Alejandro Fernández a pesar del desprecio de su madre.
A día de hoy no tenemos claro cuál es la idea que tiene Feijóo para Cataluña, y en caso de haber unas hipotéticas elecciones catalanas, generales, siempre hemos visto que lo que pasa en Cataluña y los escaños que salen de Cataluña tienen mucha incidencia en el cómputo general, y en ese sentido es verdad que el Partido Popular sigue teniendo un problema. En cuanto a los movimientos que hemos visto en las últimas horas del independentismo, yo creo que es importante para saber qué va a pasar también en las próximas semanas, y creo que son importantes los discursos de ayer. Yo creo que Esquerra Republicana es tal el batacazo que se ha dado, es tal el golpe que se ha dado, que cuando hablamos de que tiene la llave de gobierno, yo creo que no quiere ni esa llave. Que la ha lanzado, le ha dicho, haced lo que queráis con esa llave, que yo me voy al cuarto de pensar. Pero sí que hay dos frases que a mí me llamaron la atención de Aragonés, que por cierto yo pensé que ayer mismo iba a presentar la dimisión, no lo hizo. En cualquier caso, no creo que el futuro de Esquerra pase por él.
Y no dimite nadie.
Pero él dice, nosotros hicimos una apuesta por el diálogo, lo que se podría traducir en un posibilismo de poder llegar a acuerdos en Madrid, y se nos ha penalizado. Tomamos nota. Y al mismo tiempo dice, tenemos que redefinir nuestro proyecto con nuevas alianzas. Mientras tanto, desde Francia, Puigdemont les echaba la bronca por lo que ha pasado, es decir, este retroceso que habéis tenido y el hecho de que el independentismo no sume es por vuestra culpa, por lo que hacíais en Madrid, y al mismo tiempo les tendía la mano. Es decir, yo lo que saco la conclusión de ayer escuchando a unos y a otros es una nueva unión de fuerzas del independentismo, ya sea para gobernar ahora en Cataluña con el visto bueno de Sánchez, cosa tampoco descartable, si de lo que es se habla y lo que está en juego es su continuidad en Madrid, o de un nuevo desafío unidos en una hipotética nuevas elecciones en las que puedan servir otra vez como cuando se presentaron en clave plebiscitaria en el 2015.
Porque es verdad que he oído muchas veces y quisiera contribuir a aclarar confusiones. Es que he oído a sectores del PP, de votantes y tal, no, que hay que derogar la amnistía, que la derogue Feijóo. La amnistía, ¿no? Se puede derogar. Puede derogar una ley de sanidad, educación, de tal, pero no se puede derogar leyes que afectan a los derechos elementales. Igual que no se puede derogar un indulto. Es decir, porque gane la derecha nos van a poder meter otra vez para adentro. Porque tenemos que quede claro, la amnistía...
Pero pueden volver a meter la sedición, Camacho, me refiero. Pueden volver a meter la sedición en el Código Penal, establecer leyes para endurecer un referéndum ilegal, todas esas cosas.
Deberían, porque se lo van a encontrar al día siguiente de llegar al poder, que llegan.
Yo creo que no lo harían, fíjate lo que te digo.
Mira, hay una cosa que a mí me gustaría también que pudiéramos estar un poco contentos, ¿no? Este proceso empezó un poco antes, pero más o menos en 2017 empezamos a tener un dolor de barriga tremendo, un dolor de tripa tremendo. Y ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué podemos decir hoy en 2024? Podemos decir que había unas fuerzas políticas que desafiaban directamente la integridad del Estado, desafiaban la ley, creían estar por encima del bien y del mal, y que de una manera democrática, tranquila, limpia, sin violencia, sin nada, tal, el Estado ha sabido ganarlos. Los ha ganado, los ha incorporado al sistema democrático, tanto en Cataluña como en las Cortes, y hoy no solo los ha incorporado, sino que los ha vencido. Y yo creo que esto es importante. Yo creo que en los últimos años el Estado español, la democracia española, la política española y también la nación española, tanto con ETA como con el independentismo, han tenido dos victorias muy brillantes.
Estoy en radical desacuerdo.
Vale, pero han tenido dos victorias muy brillantes, dos victorias democráticas, dos victorias difíciles, ante desafíos que difícilmente también han tenido los países de nuestro entorno, y a estas personas las hemos incorporado a la rueda del sistema. Y les decíamos, no matéis o no saltéis la ley, y cuando estéis dentro podéis plantear lo que queráis. Bien, esto es lo que ha conseguido España. ¿Que podría ser, o alguien podría creer cosas, éxitos más grandes? Puede ser, pero este éxito yo creo que no podemos dejar de celebrarlo, porque ha sido un éxito muy importante para una democracia como la nuestra.
A mí me parece que el Estado, el orden jurídico constitucional y, por tanto, la democracia española son más débiles desde que se ha concedido la entrada en el poder, en la dirección del Estado, tanto a los separatistas catalanes como a los herederos del terrorismo etarra. Es decir, porque no ha sabido el Estado gestionar, no ha querido gestionar los dos triunfos, el de la victoria sobre ETA y el de la victoria y el de la
impedir. Si os parece, seguimos hablando de esto ahora mismo. En un momento, repasando todo lo que nos dio la tarde el día de ayer, que le recuerdo fue la victoria del PSC con 42 escaños, seguido de Junts per Catalunya, Junts per Frica, no, 35, Esquerra 20, PP 15, Vox 11, los comunes 6, la CUP 4 y la alianza Ripollès 2, entra nueva en el Parlamento catalán. Ahora actualización, la bolsa, el tiempo local y enseguida más cosas. Pero antes hablamos de la Mutua.
Y de esas reuniones de amigos en las cuales dices, ¿quién va a conducir? Y siempre se elige pues al que nunca le han puesto una multa, al que es muy prudente. Sin embargo, ahora a ese precisamente, bueno, pues que le han subido el precio del seguro y está enfadado. Oye, que no hay que enfadarse. Lo que hay que hacer es irse a la Mutua, que te bajen el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora, además, descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés. Verano, dame más.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.